soy cristiano, del verbo ser, es una particularidad, es una forma de existir. Y pues esto arranca en nuestras casas, donde hay un desconocimiento de la palabra de Dios. Es decir, no está basada en el testimonio, en la imitación de un papá o de una mamá que ya son cristianos.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Bien, pues en este segundo domingo del tiempo ordinario, que como decíamos, pues nos brincamos el primero, parecería, porque pues no hubo, se empalma con la fiesta de la Epifanía, pero mediante el Evangelio de San Juan, que como decía, pues es este Evangelio de Marcos, es un ciclo corto, no porque es muy pequeño, solamente 16 capítulos, y entonces pues se complementa este ciclo que vamos a identificar como el ciclo B, solamente con Marcos y San Juan. Y bueno, pues hoy vamos a tomar, hacia el principio, el Evangelio de Juan. Y bueno, pues siguiendo un poquito el ministerio de Jesús, quisiera tratar de ver con ustedes cómo es que se forma un discípulo. Porque el problema de la iglesia, que lo digo frecuentemente, es que hemos perdido lo que se llama el proceso discipular. Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes de quién son discípulos? ¿Quién es tu maestro? ¿De quién aprendiste a ser cristiano? Si lo vemos a lo largo de nuestro tiempo de formación, pues quizás algo mis papás, quizás las primeras oraciones. Luego me mandaron al catecismo, quizás 2 años, quizás 1 año con una maestra y luego otra, en donde aprendí algunas cosas de la vida cristiana, conceptos, quién es Dios, qué es Dios, dónde está Dios, quién es la Virgen María, etc. Pero ¿quién me formó como un discípulo de Jesucristo? De ahí viene la palabra cristiano. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los cristianos son, o empezaron a llamarse cristianos en Antioquía, y eran los discípulos de Jesucristo, y se llamaron cristianos. ¿Quién te hizo cristiano? ¿A quién has seguido? Y vamos a darnos cuenta, como lo dirá más adelante también el Evangelio de Marcos, que hay un proceso, y hoy vamos a ver la importancia de ver y estar con el maestro. Hay un autor de aquí americano que se llama Michael Gorman, quizá lo hayan oído mencionar, dice lo siguiente: la formación de un discípulo, fíjense lo complejo que es esto, ¿eh? La formación de un discípulo envuelve o involucra en su proceso ver, escuchar, percibir, oír, recordar, creer, seguir, permanecer y finalmente testificar. O 9 pasos que hay que ir siguiendo para llegar a formar un discípulo. Piensen ustedes, de estos pasos, ¿cuántos hemos seguido? Vemos entonces que es un proceso largo que requiere que alguien, maestro, rabí, me vaya guiando. Por eso San Juan traduce la palabra rabí, dice, es un maestro, pero no maestros como los que conocemos ahora, Hoy tenemos maestros de matemáticas, de física, de química, de español, de inglés, en fin, de todo. Y cada uno diferente. En el tiempo era un solo maestro. Este enseñaba de todo. Entonces, necesitamos alguien que nos enseñe sobre la vida cristiana. Por eso, cuando nosotros lo vamos a ver también en el transcurso de la lectura del Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, que en el capítulo 3, en el verso 14, dice, y llamó a los que él quiso, y los llamó para que estuvieran con él. O sea, el maestro llamaba a sus discípulos y iban a vivir con él. Con él dormían, comían, y era una especie también así como de servidores, ¿no? Le servían en todo, le hacían la comida, lo ayudaban, y así pagaban la enseñanza que les iba dando el maestro. Igual en el tiempo de Jesús. Con ese estar con él, se inicia el principal proceso, ver y oír. Hemos escuchado hoy en el Evangelio de San Juan que les dijo, vengan y vean, hay una invitación a ver. Es decir, el cristiano es un, permítanme usar la expresión, es un imitador. No sé si ustedes, que son mayores, que llegaron aquí a los Estados Unidos ya más grandes, no sé si eso todavía se juegue ahora en México, pero de niños jugábamos un juego que se llamaba Lo que hace la mano, hace el atrás. Y entonces se trataba de formarnos todos en una línea, y entonces el de adelante levantaba la mano y todos teníamos que levantar la mano, y el que no la levantaba perdía. Y si levantaba las dos, pues las dos. Y si caminaba un paso, para atrás. Y por eso se llamaba Lo que hace la mano, hace el atrás. Era un proceso de imitación. Y así es como aprendemos, imitando. Un niño que tiene un papá bien futbolero, que sea de fútbol americano o soccer, ese niño seguramente será futbolero. ¿Por qué? Porque quiere ser como el papá. ¿Por qué? Porque papá ve todos los domingos la televisión o va a los campos o juega y tiene sus zapatos y tiene su uniforme y pues es un futbolero. Y además va a ser ordinariamente del mismo equipo que el papá. Si es, por ejemplo, ahí en mi tierra, ahí en Monterrey, pues si el papá es rayado, el huerco hace rayado. Ah, pero si es de Tigres, pues va a ser tigre. Y va a crecer como tigre o como rayado. ¿Por qué? Porque hay un proceso de imitación. Un niño que ve fumar a su papá, ordinariamente va a fumar. Mi papá se murió de fumador. Le dio epicema. Todos en mi casa han sido fumadores en algún tiempo. Yo mismo, hasta los 25 años, 26. ¿Por qué? Es un proceso de imitación. Por eso San Pablo dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 1, dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. A ver, papás, mamás, para las hijas, ustedes son imitadores de Cristo. Lo conocen a fondo. El niño que tiene un papá que viene a misa, en general, al menos al principio, vendrá a misa. Hasta que ya no encuentre gusto, porque no sabe qué caramba se está haciendo aquí. Porque además no entiende nada, más aquí ya los americanos. Pues si no les hablas en inglés, hace poquito me invitaron a dar una conferencia para jóvenes, chavos de secundaria. Y pues en inglés, porque si no, no entiende nada. Si hablan el español, pero todo el día hablan inglés. Entonces, pues bueno, pues hay que hablarse en inglés. ¿Y cuándo van a dejar de venir? Cuando vengan ya no entiendan. ¿Qué está haciendo el padre? Oye, ¿ya qué vamos ahí?
Pues saben.
Imitan el venir a misa. Pero ¿y en tu casa te portas como un verdadero cristiano? Si hoy tenemos una iglesia desmembrada, sin una estructura comunitaria, si nuestro cristianismo no modifica la sociedad, si la mayoría viven sin una felicidad profunda, es que tenemos una iglesia que no imita a Cristo. Es una iglesia que ya en muchos casos ni siquiera se interesa por ir a misa, porque nuestro cristianismo está centrado, está fincado en participación de ritos. Participamos de ritos. Nos sentamos, nos paramos, nos sentamos, nos paramos, nos sentamos, nos paramos. ¿Por qué? Porque así vemos que lo hacen todos. Y en muchas misas vemos a la gente que poco viene a misa y está pajareando a ver qué hace el otro para ver si se para, o se sienta, o se hinca, o ya es hora de irnos. Pues no sé qué está pasando aquí. ¿Ustedes saben qué está pasando aquí? ¿Saben por qué me pongo esta túnica? Se llama casulla. ¿Por qué abajo uso una estola? ¿Por qué me he visto de blanco? Pues sabrá Dios, ¿verdad? Porque yo no. Vamos al catecismo a memorizar. Pero eso no es vivir conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Voy a una clase. ¿Cuánto dura la clase de catecismo? ¿Una hora? Más o menos, ¿verdad? Como le digo a los papás, miren, hermanos, ahí en México, nosotros vamos a la escuela y durante 6 años nos enseñan español, gramática, ortografía, y llegas a primero y secundaria y ves un escrito hoy de un chico de secundaria y está para llorar. La B y la V son iguales. El acento, quién sabe para qué lo habrán inventado. Y así como eso. Y van 5 horas diarias durante 6 años. ¿Qué crees que puede aprender un niño en 1 hora a la semana durante 2 años? Te voy a decir que nada. Se trata de imitar, de aprender en la vida. Por eso el verbo que utilizamos es soy cristiano, del verbo ser. Es una particularidad, es una forma de existir. Y pues esto arranca en nuestras casas, donde hay un desconocimiento de la palabra de Dios, de una vida conforme nos la enseñó Jesús. Es decir, no está basada en el testimonio, en la imitación de un papá o de una mamá que ya son cristianos. Por eso el Papa Benedicto, con mucha razón, los identificaba. Y dice, hay bautizados, sacramentalizados, esos son unos. Y hay cristianos, esos son otros. Por eso la gente cuando te pregunta de qué religión eres, pues está bien que contestes, pues soy de la religión católica, pertenezco a la Iglesia Católica. Perfecto. Pero cuando te dicen, ¿y tú qué eres? Ordinariamente, el católico va a responder católico. ¿Y el protestante qué va a responder? ¿Qué va a responder? Cristiano, ¿no? Es más, ¿no es cierto que le decimos cuando ya un familiar se fue a la iglesia protestante y dice, es que así hizo cristiano? ¿Y entonces qué era antes? ¿Musulmán? ¿Budista? ¿Ateo? Si se hizo cristiano, pues es que no era cristiano, pero ya se hizo cristiano. Tenemos que entrar, mis hermanos, a un proceso de cristianización. El ver a una persona que vive cristianamente y que habla de Jesús, que está lleno del Espíritu Santo, se convierte en una invitación a seguir el camino de Cristo, se convierte en el maestro, se convierte en el instructor de una vida. Le vamos a enseñar al niño, al joven, a ser cristiano, a vivir como cristiano. a pensar como cristiano, a ser cristiano. ¿Dónde? En cualquier parte. En la escuela soy cristiano. En mi familia soy cristiano. En la iglesia soy cristiano. En la calle soy cristiano. ¿Por qué? Porque se conjuga el verbo ser. ¿Qué soy? ¿Soy sacerdote? ¿Dónde? ¿Cuando celebro la misa? No. ¿En mi casa? ¿Cuando me baño? ¿Cuando duermo? Soy sacerdote, siempre, hasta que me muera. Eso soy. Así como soy hombre, soy varón. ¿Por qué? Pues porque eso soy. Hasta el último de los genes de mi cuerpo está identificado con un varón, porque eso soy. San Pablo escribe a los Gálatas en su carta y les dice en el capítulo 2, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. A ver, esto está en nuestras vidas. Estos son los frutos que tú das en tu casa. Ahí en tu casa eres una persona amorosa, alegre, paciente, amable, bondadosa, fiel, humilde. ¿Tienes control de ti mismo? ¿O eres el gritón? ¿Eres el que siempre estás de amargoso? ¿No tienes paciencia? ¿No eres amable? ¿Te falla la fidelidad? Cuando vemos una persona que vive así, hermanos, yo creo que la mayoría de la gente querría vivir con una persona así, ¿no? Bondadosa, amable, bueno, paciente, fiel, humilde. Es una maravilla. Por otro lado está el oír. Si bien el cristiano, como ya decía, no consiste en aprender un libro, sí es importante tenerlo como referencia. Es la instrucción de Dios para tener una vida perfecta, llena de paz, llena de amor. Y este libro es la Sagrada Escritura. Creo que todos lo tenemos en casa, pero ¿cuántas lo leemos? Para la mayoría de los católicos, de los cristianos católicos, la única experiencia que tenemos con la palabra de Dios es cuando venimos a misa. Si yo les pregunto de qué trató el Evangelio de la semana pasada, a lo mejor ni se acuerda, y eso que fue Epifanía, pero ya con Epifanía a lo mejor ya se acuerda. Los Reyes Magos y todo esto, ¿no? ¿Pero se acordarán la próxima semana de esta? Es el único contacto que tenemos. Y es tan poquito. ¿Cuánto duró la lectura del diácono? 3 minutos, probablemente. That's it. No hay más. 3 minutos de exposición a la palabra. Y luego, si no hay una explicación coherente, amplia, vasta, aterrizada de esa palabra, pues me voy en Blancanieves. ¿Qué te llevas a tu casa? ¿Con qué te vas a tu casa hoy? ¿Algún propósito, alguna idea? O sea, ¿para qué te sirve el cristianismo? ¿Para qué viniste a misa? ¿Para cumplir un precepto? ¿O te llevas algo que enriquece tu vida, que la hace más grata a tu familia, que te enriquece, que te hace una mejor persona? Eso es el cristianismo, hermanos. O sea, este libro construye en nosotros una vida que invita a los otros a ser vivida. Es la palabra de Dios que es luz y lámpara para nuestro camino, como dice el Salmo 119. Y ya encontramos el mapa de ruta que Dios nos ha trazado para ser felices, cosa que todo mundo queremos, pero luego no sabemos para dónde hacerle. Y entonces nos atoramos en los vicios que creemos que producen placer, o en la riqueza que creemos que tiene placer, o en el poder. a leer el Nuevo Testamento, estamos leyendo la palabra de Dios. Y es Jesús mismo quien nos habla. No se queda en una serie de conocimientos, como los fariseos. Dicen, pero no hacen. No, es algo que se impregna. Jesús vive en la palabra. Y cuando la palabra se impregna en nosotros, es la palabra ahora la que construye. Es la palabra dentro de nosotros. Es Dios mismo construyendo al cristiano dentro de nosotros. Ya no como los apóstoles que estaban junto a él y lo oían predicar y lo veían. Ahora el Espíritu trabaja a través de la palabra. En nuestras casas, escuelas y en general, en todos los medios en los que nos movemos, en los cuales ni vemos ni se vive eso, no podemos leer a las personas esta palabra que la hayan absorbido y que se haya convertido en una vida. En nuestro medio no se oye hablar de la palabra de Dios como camino, como verdad, como fuente de vida. Más bien hemos seguido al mundo y queremos ser como el mundo, seguir su moda, su modo de vivir, de relacionarse, de expresarse. Y fíjense lo que dice San Juan. Leo para ustedes un trocito de la primera carta de San Juan del capítulo 2. Dice, no amen al mundo, ni lo que haya en el mundo. Si alguien ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que está en el mundo viene de Dios, sino del mismo mundo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Jesús invita a sus primeros discípulos a vivir con él para que vean y oigan la palabra. Ellos verán en la palabra y oirán su palabra, y esto irá desarrollando en ellos al discípulo. El discípulo se forma oyendo la palabra y viendo la palabra, viviendo en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestros trabajos. Y dicen, mira, ahí va la palabra de Dios caminando. Ah, es Luis, es María, es Jorge, es el padre Ernesto, es el diácono. Ay, caray, estoy rodeado de la palabra de Dios, que puedo ver cómo ama, cómo me trata. Veo su caridad, su amor, su alegría, su paz. Digo, wow. Entonces, si es cierto, si es verdad, la palabra transforma. Porque los veo transformados. Porque la palabra nos ha transformado. Sin camino discipular no hay cristianismo, hermanos. Pues este camino termina, como lo decía ahorita Michael Gorman, en convertirnos en testigos, hombres y mujeres que serán el modelo de imitación para la siguiente generación. Y esto es lo que forma a la comunidad cristiana. Papás, sacerdotes, líderes de grupo, deben de ser los modelos del cristiano. Y así convertirse en una invitación para sus hijos, sus alumnos, sus feligreses, a ver, vengan y vean. Cuando tú estás en la oficina, en tu trabajo, en la escuela, puedes decirle a tus amigos que no creen, vengan y vean. Invitarlos a misa. No van a entender el rito, pero van a ver a los feligreses. Van a ver cómo se aman cuando salgan. Van a ver su sonrisa, su amor, su alegría, su entusiasmo. Y van a decir, oye, ¿qué hacen ahí? Amarnos. Nada más. Vengan y vean. Tú invitas ahorita a uno de tus amigos paganos a misa, ¿y qué va a ver? Pues un rito que no entiende nada. No sabe por qué nos paramos, ni por qué nos sentamos, ni qué está haciendo el padre, ni la hostia, ni nada. No entiende nada. ¿Para qué lo invito? Es inútil invitarlo. Es más, se va a agüitar más. Esto es ser cristiano. Venir a sentarte, pararte, venir. No, ¿sabes qué? Bye. Esta es la última vez que vengo contigo. Jesús les dijo, vengan y vean. Y se quedaron con él. Así debía de ser cada invitación de ustedes a familiares o amigos a venir a misa. Vengan y vean. Y con eso debe ser más que suficiente. Más que suficiente. La semana pasada, a propósito de la Epifanía, hablábamos del encuentro. Yo sé que ustedes, como yo también, no tuve el ejemplo de unos padres así como tal, discípulos de Cristo. Eran buenos católicos. Era un católico practicante, iba a misa, me confesaba, pero no sabía ni qué hacía. Lo hacía porque, pues, mis papás y, bueno, una cultura diferente hace 50, 60 años. Pero la semana pasada hablábamos de cómo los sabios de Oriente, o San Agustín u otros santos, buscaron a Jesús. Busquen a Jesús y les va a decir, vengan y vean. ¿Dónde vas a ver? En la Escritura, en un grupo de cristianos verdaderos. Ahí vas a ver que no estamos hablando de una utopía, de cosas raras, extrañas. No, es una manera diferente de vivir. También están los santos. Vean a los santos. Vean cómo sí se transforman sus vidas. Vean a San Agustín, que era un pagano terrible. Hizo sufrir a su madre terriblemente. Y llegó a ser santo y doctor de la iglesia. Y Francisco, que era un mujeriego, era de la clase alta de Asís y se daba sus banquetones y andaba con mujeres. Y Dios lo transformó e hizo de él otra persona. Vean su vida, conozcan, vean cómo se transformaron, qué hicieron para transformarse. Imítenlos, hay que buscar. Yo me siento discípulo principalmente de Pablo, ha sido para mí el gran instructor de mi vida, pero también he tomado mucho de San Ignacio de Loyola, porque mi vida en cierta forma se parece como la de él, empezando por buscar una Dulcinea, ser de la clase alta y estudiar y sacar una maestría y todo para ser famoso, para encontrarme una mujer hermosa y bella y hacer una casa y una familia y tener mucho dinero. Pero finalmente el Señor me tiró también del caballo. Y aquí estoy, feliz, disfrutando mi vida como cristiano. Por eso me identifico mucho con él y con otros santos. Ahí encuentro una fuente de crecimiento para mi vida. Ahí veo cómo absorbieron estas personas el Evangelio. Y he tratado en lo más que he podido de imitarlas, de absorberlas. Por eso todos los días les doy un buen trago a la Escritura, para que Dios me llene y me transforme en Él. Para que cuando ustedes me vean digan, ¡Ay, híjole! Como que sí se parece. Todavía estoy bien lejos, ¿verdad? Pero bueno, como pastor, tengo que ser imagen de Cristo. Tú como papá, como mamá, tienes que ser imagen de Cristo. Como maestro, como diácono, como servidor de un grupo, tienes que ser imagen de Jesucristo. Pidamos pues esta tarde al Señor que nos muestre el camino para encontrar un maestro de vida que me conduzca por el camino del Evangelio a una vida en abundancia. Es maravilloso, hermanos. Sí se puede. Ojalá y algún día todos nosotros podamos decirle a la gente, ¿quieres ser cristiano? ¿Quieres tener una vida maravillosa y diferente? Ven y ve. Y que lo que puedan venir a ver pueda ser lo suficiente para enamorarlos e invitarlos a ser como nosotros, buenos cristianos. Alabado sea Jesucristo.